Ahora, ¿uno cómo logra conciliar lo que dice el acuerdo, que es una cosa muy progresiva, con el modelo económico que se tiene planteado para el agrocolombiano, no agroindustria, ley Cidres? Eso no es como una, es muy contradictorio una cosa con otra.
Hace rato hemos dicho que las acciones prácticas del gobierno y las acciones legislativas específicas no van en coincidencia con lo que se ha acordado en La Habana. El gobierno ha insistido en que hasta que no haya una refrendación no hay un compromiso de aplicación de los acuerdos. Esperamos con que después de esa refrendación, por esa refrendación plebiscitaria, pues el gobierno comience a cumplir. Y con seguridad, si estamos hablando de impactar 10 millones de hectáreas, 7 millones de ellas, pues que tienen que ver con la formalización, porque recuerda que en Colombia la población rural, más del 50% no tiene formalizada la tierra, quizá el 60%. Entonces ese es un primer gran paso. Hay 3 millones que deben ser distribuidas. Nosotros quisiéramos no solo que se distribuya, sino que se redistribuya. Que, por ejemplo, el latifundio ganadero, que tiene alrededor del 30% del territorio nacional en sus manos, sea también intervenido y que de ahí salgan tierras para la población campesina, indígena y afrodescendiente que habita el campo. Entonces, hasta el momento no hay compaginación y aspiramos que dentro de la comisión de implementación, que por partes iguales la integra el gobierno y las FARC, se tomen las medidas necesarias para que no se siga adelantando el proceso de descampesinización que pretende la oligarquía respecto al campo.
La zona de reserva campesina, ¿las parecen creyendo que ese puede ser un buen modelo para desarrollo agrario?
Claro, en el acuerdo de reforma rural integral hay un compromiso del gobierno, no solamente en formalizar las zonas que actualmente, no solamente en apoyar las que ya están formalizadas, sino en adelantar procedimientos que permitan que las demás que están en proyecto se formalicen. Esa es una alternativa fundamental para la soberanía alimentaria, es una alternativa para que se mantenga la economía familiar y que tengamos, sobre todo, alimentación para el pueblo colombiano.
En algunas zonas de reserva campesina que he visitado dicen que si las FARC quieren trabajar con esas comunidades, pues tienen que acomodarse a lo que ellos ya han organizado, a los planes que ellos ya han diseñado. Las FARC están dispuestas a, digamos, a trabajar bajo las directrices de las comunidades de las zonas de reserva campesina.
Mira, las FARC tienen un pensamiento bolivariano. Recuerda lo que dijo el Libertador al respecto de su condición militar: soldado en la guerra, ciudadano en la paz. Nosotros vamos a abrir un escenario de paz y vamos a ejercer nuestras funciones y nuestras misiones como ciudadanos. Obviamente, siempre hemos tenido un buen relacionamiento con los campesinos y nuestra idea es allanarnos a lo que digan las comunidades.
Entonces, el tema de minería, porque digamos poco han hablado de minería.
Nosotros hemos hablado mucho de minería. Hay un punto específico en las 100 propuestas mínimas que hicimos que tiene que ver con resolver los conflictos del uso del suelo. El gobierno no quiso tocar ese punto y por eso es una de las tantas salvedades que las FARC dejó pendientes sobre la mesa. Es uno de los problemas más preocupantes, no solamente por los problemas, por las dificultades de orden ambiental que está generando, sino porque ahí también hay procesos de extranjerización y de entrega de los recursos naturales a las transnacionales. Hay muchas propuestas de las FARC sobre ese tema.
Una pregunta, no lo tomé personal. Las FARC se les acusa de haber despojado tierras. En la unidad de restitución de tierras, Ricardo Sabogal dijo recientemente que el 40% de las denuncias de despojo obedecían a casos atribuibles a las FARC.
Sí, claro, hay un proceso de demonización de más de medio siglo contra las FARC. Seguramente fuimos nosotros los que firmamos el pacto de Chicoral, que puso en manos de las oligarquías los sectores más aptos para la agricultura en Colombia, los valles interandinos, por ejemplo. Seguramente son las FARC, el latifundio ganadero, que tiene en sus manos el 30% del territorio nacional. Esos son los datos que indican que no es cierta la fantasía, la mentira de los voceros y de los agentes del Estado.
Y la última, los proyectos extractivistas que de pronto se pueden venir para los territorios donde que históricamente ubicaron las ocuparon las FARC. ¿Le teme las FARC a eso?
No, nosotros no le tememos a nada. Vamos a hacer una resistencia civil convocando a las masas y enfrentando el poder del imperialismo y el poder mismo de las oligarquías que prevalecen en la idea de no redistribuir la riqueza nacional. Estamos dispuestos a entregar la vida en este propósito.
Muchas gracias.